Seguimos en la máquina, estamos hasta las 13 horas. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado, hacernos compañía a través de las redes sociales, escuchando la radio de arriba del auto, mientras que algunos están haciendo las compras. Este sábado ya estamos llegando al mediodía, faltan algunos minutitos, algunos están planeando todavía qué van a hacer. Así que a todos ustedes, gracias por estar ahí. Estoy reemplazando a Pablo Dugan, seguramente la semana que viene ya va a estar en este su escritorio de trabajo. Y me quiero meter en un tema, Juan, digo, que ya nos está afectando a todos, que es el tema de la hiperconectividad. Estar todo el día pendiente del teléfono, de la tablet, de la computadora. Digo, estar siempre pendiente de algo que no es una persona, ¿no es cierto? No sé si a vos te pasa.
Sí,
calculo
sí,
que estábamos todos
todo el tiempo
bajo el mismo problema.
La verdad, tengo que admitir que miro el teléfono cuando estoy despierto cada sí. 5 minutos máximo.
¿Y te despertás a la noche y mirás el teléfono? Bueno, de 2 de la mañana, 3 de la sí. mañana, te despertás y lo primero que haces es agarrar el teléfono.
Muy posiblemente, sí.
Para ver si te llegó un mensaje o para mirar la hora.
No,
tal vez con la excusa de mirar la hora miramos.
La mayoría de las veces hago una revisadita por todo, ¿sí? Y ahí vuelvo, sigo durmiendo. Ah, es una locura, ¿eh? Estamos enfermos.
Estamos complicados. Para hablar de este tema la tenemos en línea a María Eugenia Farrés. Ella es psicólogo, miembro de la Escuela Argentina de Psicoterapia para graduados, si no me falla lo que estoy leyendo. Así que, ¿qué tal, María Eugenia? Sebastián Tempone y Juan Pietravalo te saludan. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sebastián y Juan. Buenos días.
¿Cómo estamos estás? Preocupados, y está bien que estemos preocupados.
¿Por el tema de la conectividad?
Sí. Estamos muy pendientes todo el día. Esto puede ser un problema, ¿no es cierto?, en el futuro, ¿o ya lo es?
Decime.
No, te decía, sí, esto es un problema, el de estar constantemente hiperconectados a un teléfono, a la computadora. ¿Es un problema hoy o puede ser un problema futuro para nosotros?
A ver, mira, yo lo que te puedo contar es en relación a algunas cuestiones que estuve observando, más que nada en lo que hace a la clínica con gente joven, con adolescentes y con
nosotros,
adultos jóvenes. Lo que hemos estado observando con varias personas que venimos pensando el tema es que depende de qué es lo que se haga en esto de la conexión, porque la conexión en sí no dice nada, el estar conectado. Vos podés estar, o sea, yo ahora hablo con vos y mientras tanto sí, tengo el celular ahí al costado, de repente se enciende la pantalla, puedo mirar de ojito, pero esto no quiere decir que yo esté específicamente atendiendo a lo que está pasando en todos lados. Y hay que ver para qué, porque uno, qué sé yo, tampoco si no estuviera esta hiperconectividad no podría estar hablando con ustedes en este momento, ¿no es cierto? En tiempo real, hace 10 minutos me llamaron de la producción, me dijeron, mira que te van a llamar, bueno, dale, sí, estoy. Es como que hay también muchos beneficios del estar conectado a las computadoras, a los teléfonos,
Pero
como
no nos
todo, los excesos tienen su precio.
Claro,
¿no?
Eso te iba a decir, digo, el estar alejado de la vida real, la vida real, digo, del hablar con una persona cara a cara, de sentarse y dialogar en familia, de tener esas charlas con mate de por medio con un grupo de amigos y no un grupo de WhatsApp, digo, eso a la larga se debe pagar de alguna manera, ¿no es cierto?
Mira, en realidad, sí, lo que pasa es que no siempre el estar conectado quiere decir estar alejado de la vida real. En realidad hay muchas observaciones que demuestran que puede ser que en algunas personas predispuestas, ¿sí?, que ya desde antes tenían como esta dificultad para el contacto interhumano, el hecho de los teléfonos o las computadoras permanentemente y qué sé yo, funcionan como una vía para que esas personas a las que naturalmente les costaba conectarse, ahora les cueste mucho más, ¿sí? A la larga, realmente, la verdad es que a la larga no lo sabemos porque no hay estudios, no hay un a la larga para algo que está haciendo furor en este momento. Lo que sí es cierto es que las personas somos seres sociales y que estamos todo el tiempo necesitando del contacto con otras personas. Lo que pasa es que a veces el contacto también puede darse por WhatsApp, ¿sí?
Claro.
Obviamente no debería ser la vía excluyente. Uno está acostumbrado a convivir con otras personas en el día a día, en el estar cerca, pero por otro lado, si vos a través de la conectividad tenés la posibilidad de hablar por Skype, por ejemplo, con alguien que está viviendo en otro lado o así, bueno, eso también hace al vínculo, no necesariamente habla de una ruptura o de una desconexión. A la larga es lo que a mí me hace más pregunta, porque la verdad es que como esto está ocurriendo, todavía no podemos saber mucho de qué es lo que va a pasar más adelante.
María, ¿qué
tiene? Sí, como todos los excesos, puede ser malo, pero si está bien regulado, es simplemente otro modo más de conectarse, por lo menos como yo lo pienso, ¿no es cierto?
María, ¿qué tal? Juan Pietravalo. ¿Pero qué te pasa a vos como psicóloga cuando caminás por la calle y de repente mirás para adentro de un restaurante y hay cuatro amigos o cuatro amigas, sí, y están todos con el celular en vez de estar hablando entre ellos? ¿Qué te pasa por la cabeza ahí?
No, a ver, ahí lo que, digamos, si todo el mundo está con el celular y no comparte una actividad social, esas personas, aunque estén compartiendo el espacio físico, evidentemente no están juntos. Están con otras personas con quienes estarán chateando en ese momento o solos, no sé si es que están leyendo del celular, ¿sí? Pero por eso digo que por ahí es como muy importante diferenciar qué es lo que se hace de la herramienta en sí, porque todos podemos estar juntos. De hecho, nosotros no estamos juntos en el mismo espacio físico y sin embargo estamos dialogando.
Claro, sí. Pero a mí lo que me pasa puntualmente es que yo de repente estoy con tres o cuatro amigos o lo que sea que me interesa, que los quiero, son amigos de toda la vida, pero no puedo aguantar de repente mirar el teléfono y alguna noticia o un mensaje que me entró de otra persona o alguna cosa y me cuelgo un poco ahí y evidentemente a mucha gente le pasa lo que me pasa a mí. ¿Cómo podríamos hacer como para sacarnos un poco esa como tercera mano que es el celular?
Bueno, me parece que eso, como todo, viste, son decisiones de cada uno. Obviamente hay familias donde, por ejemplo, a la hora de la comida, yo lo implemento en mi familia, a la hora de la comida estamos nosotros, y como estamos nosotros charlando, vamos a evitar otros estímulos, así como no queremos mirar televisión a la hora de la cena, tampoco queremos que cada uno esté mirando su celular, porque bueno, no es la idea, es que nosotros podamos conversar entre nosotros.
Claro, esa es muy buena.
Hay unas cuantas estrategias, lo mismo cuando uno, digamos, ve una reunión de amigos y en esa reunión de amigos todo el mundo anda detrás de sus aparatos, hay que ver qué es lo que está pasando con esos aparatos. Si nadie puede conversar porque cada uno está en lo propio, esto tiene que ver con que cada uno esté en lo propio, justamente, más allá de que lo propio sea el celular o un problema que lo está obturando la posibilidad de compartir con el otro porque le ocupa toda la cabeza o... Me explico, a veces cuando uno ve todo el tiempo que las personas no pueden conversar entre sí, por lo que sea, hay parte del exceso de estimulación, porque obviamente si vos tenés el celular en el bolsillo y todo el tiempo está sonando, uno dice, bueno, a ver qué es lo que pasa, quiero saber qué es lo que está pasando, no estamos hechos, nuestra cabeza no está hecha para procesar tanta cantidad de estímulos, aunque hay investigaciones que sugieren que los nativos digitales, la gente que nació siempre ya con la invención de las redes y de Internet, está procesando la información de otra manera, por ahí tolerando más cantidad de estímulos, pero por ahora eso está en etapas investigativas, no hay cuestiones concluyentes al respecto. Pero la verdad es que la gente que no somos nativos digitales, la mayoría de los que hoy somos adultos, que somos inmigrantes digitales, los que hemos nacido, digamos, antes de 1990, ¿sí?
Sí.
O sea, la enorme mayoría de los adultos,
es verdad.
Todos nosotros no estamos preparados para procesar tantos estímulos al mismo tiempo, no nacimos bajo esa lógica.
Sí, bueno.
Entonces, obviamente, si vos tenés algo que del lado del celular o de la computadora está atrayendo tu atención, es muy poco probable que puedas como estar atento a la conversación con tus amigos o con tu familia o al trabajo. En estos casos yo creo que es una decisión particular el decir, bueno, apago esto, me separo, tomo distancia. Pero bueno, respecto de la gente más joven, respecto de los nativos digitales, hay más preguntas, porque hay quien dice que pueden procesar más estímulos. También es cierto que se observan como dificultades para prestar atención cada vez más notorias entre los chicos. Y algunas personas, algunas investigaciones los atribuyen a la cuestión de la multitarea, ¿sí? Mm. Como todo, es una cuestión de equilibrio, ¿viste? El exceso está de más.
Seguro. María Eugenia, te agradezco mucho el contacto telefónico con nosotros.
Bueno, no, de nada. quería contarles igual que ahí, ¿sí?, en la Escuela de Psicoterapia para Graduados, donde yo trabajo y trabajamos con un grupo de colegas psicoanalistas, tenemos un centro asistencial, que es el Centro Arnaldo Raskowski, donde estamos preparados para recibir las dudas que muchas personas tendrán respecto de estas cuestiones, y si no es mucho pedir, me gustaría que tengan el teléfono, ¿no es
obviamente,
cierto? Para que, si quieren pueden conectarse ahí con nosotros.
¿Cuál es el número? ¿Cuatro? ¿Cómo? Repetime el número.
4-865-8071. Ahí perfecto. Todos pensamos mucho estas cuestiones y bueno, para todos los que tengan dudas, estamos ahí para escucharlos.
48-65-80-71 es el teléfono. Muchas gracias,
muchísimas
María Eugenia
gracias
Farrés.
A ustedes.
Bueno, pasaba María Eugenia Farrés, psicóloga.